Hace justo 10 años, un 10 de julio de 2010, toda España tenía los ojos en un lugar muy lejano, pero que sentíamos bien cerca. Se cumplen 10 años desde que nos convertimos en campeones del mundo. Ana Huertas, buenos días.
Buenos días, Cris. 10 años de el Mundial, así, en mayúsculas. El Mundial en el que conseguimos nuestra estrellita bordada. El Mundial de la final contra la temida Holanda. Y el Mundial del gol. Ese gol en el minuto 116 que nos hizo saltar a todos y que convirtió a Iniesta en el hijo, primo, amigo, hermano de todos.
Toca la espuela, qué bonito para Cés. Seis para Navas. Está por la otra parte Iniesta. Torres, casi 11 el centro de Torres. La bola para Cés. Cés para Iniesta.
Sería el gol de España, pero la celebración perteneció al mundo entero. Sudáfrica nos dejó instantes que no vamos a olvidar. En todos los idiomas se pronunciaba Iniesta, como el pie imposible de Casillas frente a Robben o ese beso a Sara Carbonero.
¿Cómo empezó la cosa y mira ahora?
¿Qué quieres que te diga? ¿Qué te voy a decir?
Pues que me digas cómo estás, cómo te sientes.
Pues me pillas en un momento muy feliz, muy contento y solo lo agradezco a la gente que me ha apoyado siempre, a mis padres, a mi hermano.
No pasa nada, vamos a hablar un poquito del partido y luego volvemos a los... ¿No?
Me voy.
Madre mía. Bueno, pues luego seguimos, ¿vale, Jota?
Porque sin duda fue el Mundial del Amor y del Waka Waka que encandiló a Shakira y a Piqué. Porque esto es África.
Porque esto es África. Para nadie significó una simple copa. Rocío Fernández es la directora del Museo de la Real Federación Española de Fútbol.
Un día yo estaba dando la vuelta por el museo, me encontré una persona que tendría alrededor de 80, 85 años y estaba llorando frente a la vitrina de Copa del Mundo. Me acerqué y le pregunté qué le pasaba. Y entonces me dijo, no me pasa nada, simplemente pensé que me iba a morir sin ver algo como esto.
Y es que en ese momento del gol, todos, absolutamente todos los españoles, por una vez en la vida, sentimos lo mismo. Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día,
sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. Pues estaba con todos mis amigos en casa de uno de ellos, que vimos todos los partidos de España del Mundial en la misma casa. Se vino la casa abajo, todos empezamos a abrazarnos y un subidón de adrenalina tremendo.
Bueno, fue increíble, yo no veía nada, solo veía gente saltando y miraba la pantalla y veía toda la gente que estábamos allí y bueno, fue emocionante.
En el aeropuerto estaba esperando en la sala VIP de camino a Chile y estaba con mi jefe.
Porque casi se cae el bar para abajo, niña. Y yo la primera que me subí encima de la barra no sabía lo que tenía que hacer, no lo sabía.
Fue impresionante porque estábamos en el centro de Madrid y te asomaba hasta la terraza y es que se oían los gritos de emoción a distancia. Vamos chicos al ataque sin miedo, que somos la roca
y hoy ganaremos. Vamos chicos, échale huevo. Bueno, y la que liamos, también nosotros los del equipo, con el pulpo Paul. Está claro que siempre estaremos agradecidos a ese cefalópodo, ese animalito, el pulpo Paul, que acertó todas nuestras victorias.
Gracias al pulpo, hemos sido campeones.
Estaremos agradecidos al pulpo Paul y a todos y cada uno de los que consiguieron lo que muy pocos pueden, unir a un país entero.
Esa noche, querida Ana, la gente sacó la bandera de España por fin sin complejos.
Disfrutar todos, que nos lo merecemos. ¡Viva España! ¡Viva el fútbol! ¡Y somos los mejores!
Estaba convencido de que ese balón tenía que ser gol.
El míster que nos ha traído hasta aquí y que nos ha hecho ganar la de oro, la amarilla, la que todos soñamos. ¡Don Vicente!
Estoy súper orgullosa de ser de donde soy y del equipo que tengo.
¡Buenas noches, España! ¡Espartano!
Que sí, hombre, que sí, que cuando nos ponemos, lo hacemos. Y todavía se nos ponen los pelos de punta y los vellos enhiestos de lo que aconteció. Qué difícil nos resulta unirnos y qué importante es proteger todo lo que nos une. Lo decíamos desde el comienzo del programa. Bueno, pues vamos a dar paso a nuestra tertulia de chicos. Ya están todos estos españoles. Estoy viendo a Luis Mateos en el control aquí desde Roquetas, en el Castillo de Santa Ana de Almería, porque Luis Mateos estuvo en ese Mundial cubriendo para COPE ese momento histórico. José Miguel Gaona, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
¿Te acuerdas tú de ese momento?
Perfectamente, me encontraba buscando recetas para ver cómo cocinar pulpo y bueno, justamente, oye, ganamos. Y la verdad que evidentemente fue tremendamente emocionante, ¿no? Es increíble cómo de repente todo un país, o al menos millones de personas, se galvanizan y forman un solo. Se acaban las disputas, se acaban las diferencias, los de Podemos se abrazaban a los de Vox que no existían en aquel entonces.
Efectivamente.
Es decir, increíble, increíble. No lo digo en serio, ¿eh? Estaba todo el mundo en todos sitios de España, los separatistas abrazándose con los constitucionalistas. Bueno, espectacular.
Es increíble. Importante,
lo digo de verdad.
Que sí, todo el mundo.
Con un núcleo agitando la bandera por todos lados. Y bueno, me pareció realmente pues emocionante, como no vamos a llamarlo de otra manera.
Y el que juega al fútbol habitualmente y lo siguió evidentemente con un conocimiento de causa porque es asistente médico de estas cosas, es nuestro psicólogo Pedro Martínez. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Pues por supuesto que lo seguí, bueno, pues con muchísimo interés, sobre todo porque lo que sí que se pudo percibir y observar durante todo ese Mundial es que las cosas no fueron fáciles, esto que veníamos de habernos clasificado perfectamente, psicológicamente estábamos muy potentes, pero como casi siempre empezamos los Mundiales mal, ¿no? Y empezamos perdiendo, ¿no? Y todo lo que luego supuso ese ejercicio psicológico brutal, esa superación y esa confianza en las posibilidades de llevar al final pues a buen puerto lo que todos queríamos, pues fue muy emocionante, todavía lo recordamos. Y la verdad es que a partir de ahí el fútbol se hizo mayor, se hizo adulto.
¿En qué medida, a tu juicio, Pedro, efectivamente esta seguridad psicológica es determinante y la puede transmitir un jefe de equipo, un entrenador?
Pues hombre, yo siempre digo, y cuando hemos trabajado en los equipos deportivos, siempre decimos que el líder es el entrenador. Hay figuras en un equipo de fútbol que puede ser el capitán, pueden ser personas de muchísimo peso, ¿no? Pero al final, quien tiene que transmitir seguridad, tranquilidad al jugador es el propio entrenador, y para ello tiene que ser una persona que todo eso que dice lo aplique. Vicente del Bosque, en ese momento, pero Luis Aragonés lo fue antes, cuando ganamos la Eurocopa por primera vez, ¿no? Es decir, tanto Vicente del Bosque transmitía lo que es el liderazgo, y a partir de ahí lo siguieron otros jugadores muy importantes que durante esa fase, ese Mundial, pues lo pusieron en evidencia.
Pablo Herreros, consultor, está con nosotros también en esta mañana. Buenos días, Pablete.
Buenos días, Cristina. Digo que tú eres muy de Almería, pero claro, la semana pasada eras muy de Canarias. Eres muy de donde te pongan una playa, un hotelazo y de dejar aquí a los tertulianos en tus casas. No sé cómo lo ves, vamos.
Pues un embuste, porque perdóname. Una cosa es que yo sea muy española, que es verdad, que me pones en la playa de la Concha o me pones en las Rambalas o me pones en el Paseo de Gracia o me pones en Huelva y se me hincha el corazón de orgullo, pero Servidora tiene tres patrias, que son Gredos, el pueblo de Hoyo Casero, muy cerca del de Casillas, las Islas Canarias y Almería en concreto, y el Cabo de Gata y Roquetas, donde me encuentro, eso sin contar Madrid, porque Madrid es el arrecife de todas las Españas. O sea, yo siempre le digo los españoles que son madrileños también, que ese es uno de los dones de Madrid, que tan madrileño es uno de el Ferrol como uno de Huelva, como uno de Cádiz, que se asiente en su capital. Así que no difames, bueno, Pablo Herrero.
Cierto, pero llévanos contigo, Cristina, que nos tienes aquí abandonados.
Todavía tenéis que hacer un poco de méritos. Pablo Herreros, ¿dónde estabas tú a propósito de los 10 años del Gol de Iniesta?
Lo vi en casa con amigos, muy feliz. No soy nada futbolero, pero mira, se me pusieron los pelos de punta, lo viví como el primero. Yo jugué mucho al fútbol de pequeño y luego lo abandoné por el baile flamenco.
Nuestro consultor baila flamenco y se estira por el Fari.
Ya pedí perdón. Un importante deporte. Entre las botas y todo, ya. Ya pedí perdón a la audiencia, entregué las botas y todo, pero bailé mucho en flamenco. Entonces, a mí el fútbol me encanta verlo, pero no lo veo en las grandes ocasiones y lo disfruto y lo entiendo. No soy nada futbolero. Y por supuesto, me acabo de volver a poner los vídeos para rememorar aquello y se me han vuelto a poner los pelos de punta de ver el Iniesta de mi vida, a Camacho cantando. ¿Y sabes dónde me lleva? Me lleva a una reflexión que creo que aplica a todo y entronca con lo que ha dicho Gaona. Qué importante es la emoción. O sea, creer que puedes es lo que te lleva a conseguir cualquier meta en la vida. Y ese pozo que deja en esos millones de españoles durante ese tiempo tuvo mucha fuerza. No se puede medir, pero existe. Y eso provoca un estado de ánimo que te impulsa a conseguir aquello que te propones. Es maravilloso el llevar a tu cerebro a pensar que puedes conseguir cosas.
Claro, y sobre todo si consigues algo y algo funciona, ¿por qué tienes continuamente que ponerte palos en la rueda? Es que esto es tan nuestro. Conseguimos que funcione algo. La monarquía, cosa menor. Y ahora nos dedicamos a destruirlo. Pero vamos a ver. No tenemos cosas suficientes que poner en marcha: el sistema educativo, el problema de atención a nuestros ancianos, el sistema económico con la que está cayendo, la defensa contra el coronavirus, para generarnos más problemas. Es que yo no lo puedo de entender. César Calderón, nuestro consultor político, muy buenos días.
Espera un momento, que estoy creyéndome muy fuerte. Estoy en Roquetas, a ver si funciona lo de Pablo. Un momento. No funciona. Herreros, a mí no me funciona, tío.
Es que lo piensas muy flojo, César. Piénsalo más fuerte.
Es eso, seguro. Va a ser eso. Bueno, pues Cristina, yo en 2010 estaba viviendo en Argentina y había vuelto para España hacía muy poco tiempo para pasar el verano con la familia, y la verdad es que fue un espectáculo. Yo sí tengo un recuerdo de ese Mundial, como además madridista que soy, es Sergio Busquets, es decir, un jugador del Barça que yo no conocía, descubrí. A ver, yo soy bastante poco futbolero, pero he de deciros que los grandes partidos me los bebo muy bien, ¿eh? Es decir, con unas cervecitas y con que nos hacemos súper grandes. Entonces, yo descubrí a un chico del Barça, que me dio casi 1,90, que jugaba de centrocampista defensivo, que estaba mirando los números y cortó 45 balones de ataque directos peligrosos del rival durante todo el Mundial, que no dio una voz más alta que otra, que era el alma del equipo, que se echaba al equipo a cuestas cada vez que no estaba, y la verdad es que ese era el espíritu de la selección española, es decir, primero, un estilo propio de juego. Es decir, no jugaba como creía que debía jugar ni como jugaban otros equipos. Jugaban como jugaban ellos. En segundo lugar, era un equipo. No era una suma de individualidades, sino que era un equipo solidario. Cuando uno subía a rematar, bajaba en el resto, lo cubría en el hueco. Era un equipo que siempre creyó en sus posibilidades. En cuarto lugar, se sabían representantes de la esperanza de millones de españoles que nunca habíamos llegado hasta aquí. Ese fue el primer mundial que vieron mis sobrinos Jorge, sobre todo, y mi sobrino Álvaro, ¿no? Y la verdad es que después de ser una generación, la mía y las posteriores, una generación de frustrados con el fútbol, donde recordéis que nunca pasábamos de cuartos de final.
Habla por ti, lo de frustrado, ellos... habla por ti, César.
Frustrado y bien frustrados. Ese fue el mundial, pero es que ganamos otros dos campeonatos de Europa. Entonces era muy difícil explicarles a esta generación que en realidad esto no era siempre así, que no siempre se ganaban las cosas, ¿eh?
Pues César Calderón no sé además si nos saluda hoy desde el País Vasco, porque como consultor político tiene responsabilidades en alguna de las campañas que mañana se resuelven en las elecciones vasca y gallega.
Pero que por prudencia no diremos.
¿El qué? ¿El resultado? ¿Que lo sabes tú ya?
No, ni el resultado ni qué campaña estamos tratando. No, me pillas en Madrid, el trabajo está hecho, área ya está. Hace un calor horrendo en Madrid, Cristina. Esto uh-huh. es una pesadilla. Yo voy a seguir pensando muy fuerte el método Herrero, a ver si me traslado inmediatamente para acá.
Bueno, vamos a ir a la publicidad y abrimos los teléfonos. Si quieres contarnos cómo fue para ti ese momento de la victoria de España, tu teléfono gratuito es el 900-50-60-06. Te repito, 900-50-60-06. Enseguida estará Paco González para contarnos cómo su memoria de aquello, cómo fue. Y te repito, 900-50-60-06.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE, estar informado.
Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marchar.
Lo, 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 que
fue ese momento, hace 10 años justo, cuando Iniesta marcó su gol y subimos a lo más alto. Y como no tenemos letra del himno, que tampoco tenemos letra del himno y no nos podemos poner de acuerdo, pues esto se convirtió en el himno de España. Y además era un Manolo Escobar que, por cierto, era de Almería, ¿eh? Llevó a Almería por el mundo entero.
Él le cae a Cesc Fàbregas.
Vamos,
Fàbregas para Iniesta. ¡Iniesta! ¡Chuta Iniesta!
¡Gol! 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 ¡Iniesta de mi vida! ¡Gol! ¡Gol!
Por esa gracia de Hidalgo español, la plaza con su sol es virreinía.
Era Paco González marcando un momento histórico de la radio cuando contó el histórico gol de Iniesta junto a José Antonio Camacho desde el Soccer City, el estadio de Johannesburgo, en la transmisión de Telecinco. Paco, muy buenos días.
Hola, Cristina, ¿qué tal?
¡Qué alegría! ¿A ti también se te siguen poniendo los vellos de punta?
Yo, fíjate que soy muy poco nostálgico, ¿no? No me gustaría repasar mucho el pasado. Por ejemplo, en este confinamiento no he visto ningún partido antiguo, ninguno. Y no me gusta lo personal ni ver lo que he hecho, ni escuchar lo que he hecho, ni leer lo que he escrito. Pero claro, estos días, como se van agolpando los recuerdos, porque en toda la prensa hay guiños a aquel claro. acontecimiento y tal, pues claro, sientes un pellizco muy muy grande, muy grande. De repente me he dado cuenta que me acuerdo de todo, de prácticamente todo.
En serio, lo cual a nuestra edad es un mérito, porque yo olvido que da gloria. Y recuerdas minuciosamente.
Sí, o sea, si me haces un examen deportivo de la final, es probable que hasta lo suspenda. O sea, sí me acuerdo de los momentos más culminantes, ¿no? Pero todas mis sensaciones, como que aquel día estaba muy concentrado en conservarlas. Guárdate esto bien para el futuro, que esto no es de los recuerdos que se achatan con el tiempo, sino que crecen. Y eso es lo que ha pasado. O sea, que miras para atrás y dices, es que eso no va a haber otro. No va a haber sí. otro porque fue el primero. Ojalá que haya otro, ¿eh? Y que esto que siento yo ahora lo sientan generaciones futuras. Que sientan su mundial como su primer mundial. Pero para nosotros fue la leche.
Oye, Paco, y si tuvieses que contárselo así a tu nieto, estás comiendo con él, te estás comiendo unos langostinos y le dices, mira, chaval, pasó esto y fuimos... ¿Qué es lo que subrayarías? ¿Qué se te ha quedado así en un relato breve?
Bueno, pues le tendría que empezar situando en un contexto en el que yo, y creo que conmigo muchísima gente, pensábamos que eso era un sueño imposible. Es decir, que era algo que cualquier aficionado al fútbol y cualquier español anhelaba. Si eres aficionado al fútbol, es un sueño. O sea, ganar un Mundial es lo más grande. Que cuando has llevado tantos palos, casi que dejas de creer. Pero que nos relaciona ilusión en un país en el que a las 4 de la tarde, y aquí mezclo mis vivencias, podías estar comiendo en una terraza con 20 grados en manga corta y a las 11 de la noche tener 6 bajo cero. Como me pasó a mí, que pillé un catarro en el segundo partido del Mundial y ya no lo solté, pero catarro de fiebre y de antibióticos. Y que se había dado cita un grupo de jugadores extraordinarios, empezando por un portero que hacía milagros y terminando por dos personas que por la calle con una gorra pasarían desapercibidas, que son más bien bajitos para dedicarse a esto, que son Xavi y que es Iniesta. Y que la justicia divina de los duendes del fútbol nos premió con un gol de Iniesta, probablemente el tío más majo que mereciera ser recordado por siempre en la frase de Camacho que lo resume todo, Iniesta de mi vida.
Estábamos recordando el beso de Sara Carbonero y de Casillas, las bubucelas. ¿Qué te viene a ti a la mente cuando dices triunfo en el fútbol?
¿Ves? Es que ahora mismo sueltas dos nombres y ya derivo de ellos hacia lo que pasó. Las bubucelas. No se nos oía en las primeras retransmisiones. Entonces, el equipo técnico de Telecinco se inventó los micrófonos con bigotera, que más que un invento, era un regreso al pasado a los micrófonos de Matías Prats, los unidireccionales. Micrófono de bigotera que lo pegabas ahí bien debajo de la nariz, en el bigote, que para eso se llaman así, para que solo registraran tu voz y no tanto el maldito ruido ambiental de las bubucelas, que era muy bonito para quien no tuviera que narrarlo, pero para los que narrábamos horrible. Y hice Sara Carbonero y recuerdo que lo pasó mal. Empezó la prensa inglesa y luego algún que otro loco en España a sumarse a que la presencia de Sara había distraído a Iker Casillas en el primer partido del Mundial contra Suiza. Luego las redes sociales, que empezaban a tener ya un peso enorme, y cuando las redes sociales pesan enormemente suele ser para mal y para hacer ruido. Y entonces también tenía un poco de justicia poética el final del Mundial, que acabara Casillas con el brazalete de capitán dándole un beso en el final de la entrevista. Yo rompí a reír de risa, pero es que me partía y aplaudí porque me parecía genial.
Y ella se quedó a cuadros, porque se le anota en la respuesta que dice, pero ¿esto qué es, no? Y del Pulpo Pol, que fue de nuestro equipo una verdadera gloria, porque recuerdo que hablamos con sus cuidadores en el acuario alemán, seguíamos su dieta. Bueno, aquello del Pulpo Pol fue un cachondeo total entre nosotros, ¿te acuerdas?
Sí, porque digamos que en los mundiales, aunque todo pasa muy rápido, entre un partido y otro... sí, puedes ver el siguiente partido de Brasil y el siguiente de Alemania y el siguiente de Argentina, pero en realidad a lo que estás es a lo tuyo. Entonces cualquier cosa que pueda influir en lo tuyo, sea un pulpo o una lesioncita muscular del jugador número 17, es un acontecimiento y estás todo el día dándole vueltas a tonterías que luego no tienen esa importancia. Claro que me acuerdo, sí.
El Pulpo Pol. Bueno, pues Paco González, director de Tiempo de Juego, que narró ese histórico gol de Iniesta y que hoy lo recordaba con nosotros. Supongo que en Tiempo de Juego tendréis buena parte hoy, aunque a ti no te guste, de recuperación.
Sí, no, vamos a ver, no es que no me guste, quiero decir que no solo vivir anclado en el.
Sí, a mí me ocurre igual,
las cosas
hay que mirar
bonitas
para adelante.
Que nos han pasado, ni en las malas, es mucho mejor de mirar para adelante. Pero sí, claro, empezamos a las 4 y de 4 a 5 pues creo que vamos a abrir con Iniesta, o sea que no hace falta decir mucho más. Es evidente que 10 años de el día que es especial para todos, solo hay que ver lo que pasó al día siguiente en las calles de Madrid con gente de toda España, es obligado y hasta agradecido hacerlo.
Paco González, qué gusto siempre saludarte. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Lo mismo digo, un besazo, Cris.
Adiós.
Chao, chao.
Pues estamos en tertulia de chicos de la cadena COPE recordando ese momento crucial, los 10 años de la victoria de España en el Mundial de Sudáfrica. Están con nosotros Gaona, Martínez, Herreros y Calderón, y Yolanda nos llama desde Huelva. Buenos días, Yolanda.
Hola, ¿qué tal, Cristina?
¿Qué recuerdas tú, bonita?
Pues mira, estábamos aquí pasando el fin de semana. Nosotros vivimos en Sevilla, pero pasamos aquí los veranos y en concreto ese fin de semana estábamos aquí. Y nos fuimos a ver el partido, pues a un chiringuito que hay aquí que se llama Titanic, que es muy famoso. Nos fuimos con mi hija, que en aquel entonces tenía 8 años, iba súper preparada, vestida de la selección española, y allí pues coincidimos al lado de uno holandés. Ella en concreto se sentó al lado de una señora holandesa con un cencerro, que cada vez que hacía una jugada Holanda, el cencerro. La pobre de mi hija me decía, mamá, por favor, qué pesada esta señora, me duele la cabeza del cencerro. Bueno, yo ya no fui capaz de soportar todo el partido porque es que era tremendo. Entonces yo me fui, dejé a mi hija al cuidado de unos familiares y de la holandesa del cencerro, que me la cuidara porque yo no era capaz de estar allí. Y bueno, nos fuimos a pasear y cuando paseando ya por aquí oímos el gol de Iniesta, pues fue la verdad que maravilloso y emocionantísimo. Y tenemos muy buen recuerdo de aquel día, la verdad.
O sea, para ti será siempre una cencerrada. Querida,
pues sí,
Yolanda.
Nos acordamos de la señora del cencerro cada vez que celebramos eso, ¿eh? ¿Verdad?
Un abrazo, amiga. Un abrazo.
Me encanta oírte, Cristina, que eres maravillosa. Muchas gracias. Un besito.
Maravillosa tú. Un beso. Fíjate, las cosas pequeñitas que a lo mejor también a nuestros contertulios les vienen a la cabeza. ¿Alguno tiene así alguna anécdota cencerrada?
Bueno, anécdotas no, pero yo sé que quería hacer un comentario. Paco ha dicho que había aspectos externos, como por ejemplo el episodio entre Sara Carbonero e Iker Casillas, ¿no? De cómo esto pudo influir, incluso, o se decía que podía influir negativamente en lo que iba a ser el rendimiento de Iker, ¿no? Que al final fue todo lo contrario, él se espoleó y lo superó, pero también hubo otro aspecto externo que hizo que nuestros jugadores prácticamente se confabularan pues para ganar este Mundial, que fue la mala prensa y lo mal que trató Maradona a España, ¿no? Porque no paró de hablar mal de España, de meterse con su fútbol por el miedo que nos tenía. Entonces hay aspectos muchas veces externos que también hacen que nos unamos y que lo podamos superar todo.
Mira, y además el pobrecillo quedará asimilado a esa crítica en un momento que a nosotros nos favoreció. Sí, 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 es que hay que tener muchísimo cuidado con la murmuración y la maledicencia. Es como un bicho muy preocupante, ¿no? ¿Vosotros lo visteis en familia? ¿Alguno de vosotros se juntó? ¿Hubo ahí una celebración familiar? Incluso entre gente tampoco futbolera como somos todos nosotros, ¿no? Que solamente vemos las grandes finales, los grandes momentos históricos.
Bueno, yo concretamente solo.
A ver, con orden. ¿Está Pablo hablando? ¿O no está Pedro? Ah,
César,
no, es no.
César,
César.
Sí, sí, vamos a ver. Yo este mundial lo vi prácticamente en familia, que creo que es una de las cosas que mejor se puede hacer, especialmente si ganas, ¿no? Es decir, mi familia, además, se da un caso que yo creo que es bastante clásico, está compuesta básicamente por dos mitades, ¿no? La mitad son presidentes de gobierno y la otra mitad son seleccionadores de fútbol, ¿vale? Entonces, esto es un clásico en nuestro país. Es decir, en este país todo el mundo sabe la alineación que tiene que sacar el seleccionador, y si no la saca, pobre de él, y después todo el mundo sabe lo que tiene que hacer el presidente del gobierno para salir de la crisis. En este caso,
claro,
todas las familias son maravillosas para esto. Yo
sí,
lo viví,
sí,
en familia,
sí,
con,
sí,
mi padre, con mi padre, que además une las dos capacidades, que es seleccionador de fútbol y presidente del gobierno, y además las dos cosas hace estupendamente.
Claro, porque es el pater familias, une las dos mitades.
Hombre, claro, y no te cuento cómo juega el MUD. ¡Bueno!
Vámonos a Mallorca, desde allí saluda Conchi. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
¿Qué tal, amiga? Cuéntanos cómo fue.
Bueno, mira, yo la viví con mucha pena, mucha emoción, mucha alegría, porque era que ganábamos, se lo dedicaba a mi hijo que había fallecido hacía unos meses, y era muy futbolero, era un apasionado del Real Madrid y de la selección. Entonces yo prometí, le prometí al cielo que si mi hijo, que si ganábamos la selección, al día siguiente yo iba a ir a recibirlos y iba a hacer todo el recorrido con ellos, mirando al cielo, dedicándoselo a mi hijo.
¡Ay, qué bonito, Conchi!
Y sí que es verdad que cuando ganaron, a mí se me cayó el alma, miré al cielo, le di las gracias a mi hijo, le hice de todo. Y luego al día siguiente me fui yo sola hacia Moncloa, porque iba a ir al aeropuerto, pero no pude. Me fui yo sola a Moncloa y hice todo el recorrido con ellos hasta las 2 o las 3 de la mañana. Estuve con ellos allí cantando, bailando, dedicándoselo a mi hijo. Me hicieron una entrevista en radio en Moncloa porque yo llevaba una fotografía de mi hijo y se pensaban que era Diego Puerta. Digo, Puerta, el que había muerto, el futbolista que había fallecido. Sí. Entonces yo les dije que no, que era un hijo mío. Y yo no la he vuelto a ver esa entrevista. La gente sí que me ha dicho, dice, te vimos en televisión y tal, pero yo no la he visto.
Pues tú escribí a televisión.
Y bueno, la verdad es que te puedes imaginar para mí lo que fue el estar allí. Bueno.
Bueno, de hecho le vamos a dedicar también esta tertulia a tu hijo, que nos cuide desde el cielo. Y verdaderamente qué bonita anécdota, Conchi, para terminar esta tertulia. Un abrazo muy fuerte. Vamos a escuchar los mensajes que a este respecto nos habéis dejado en el contestador.
Pues yo no soy futbolera, pero sí vi el partido. Fue emocionantísimo. Me sentí parte de un gran país. Una pena que solamente saquemos la bandera para estas cosas. Pero, sinceramente, lo único que recuerdo es el beso de Iker Casillas a Sara Carbonero.
Fue una fecha histórica que unió a los españoles. Vi la final en un chiriquito de la costa mediterránea catalana. Momento de inenarrable alegría.
Lo vi con unos amigos, estaríamos unas 14 o 15 personas en casa de uno de ellos. Lo celebramos saliendo a la calle en coche y recorriendo de arriba a abajo las calles de Madrid.
Todos éramos españoles, todos queríamos España y todos estábamos muy contentos de sacar nuestra bandera. Catalanes, gallegos, vascos, madrileños, andaluces, qué pena, porque ese día parece que todos éramos como debíamos de ser.
Bueno, pues este ha sido nuestro momento de memoria, que además se reiterará a lo largo de nuestra programación. Ya habéis escuchado a Paco González, que de 4 a 5 recuperará lo que aconteció y hablará con Iniesta, que lleva la corona de oro de aquella memoria. Voy a despedirme de nuestros contertulios, deseándoles muy feliz fin de semana a José Miguel Gaona, a Pedro Martínez, a Pablo Herreros y a César Calderón. Muchísimas gracias, chicos.
Besitos. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Y nosotros nos vamos al glamour, que también hace falta.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Lichtin.